¿No jugaron ustedes, amigo imbécil, en su entorno?
No, la verdad que no. Nos conocemos todavía, así que no hace falta.
Después, en estos días, Silvia Flores, la actriz, grabó también un video que estaban organizando el encuentro entre amigas. Y a fulana no la vamos a invitar por tal cosa, demasiado lo chupa. La otra sí que luego viene con todos sus hijos, la otra vive muy lejos, pues hay que llevarle. Y al final entre dos nomás se quedaron.
Qué maldad, ¿verdad? Menos mal el día de la mitad.
Qué bárbaro. Bueno, doctora, ¿sus clientes van a comparecer esta mañana ante tribunales?
Sí, señor. Van a estar ahí para la audiencia a las 9:30, es la audiencia. La hora fijada para la audiencia.
En una audiencia que se analiza la medida cautelar, doctora, ¿no se debaten elementos que tienen que ver con la investigación?
No, porque nosotros no planteamos una revocatoria. Nosotros planteamos una revisión. En la revisión uno plantea si siguen o no vigentes los presupuestos para la prisión preventiva. En la revocatoria es cuando uno dice si existen o no hechos nuevos dentro de la investigación que modifiquen la situación procesal del imputado, ¿verdad? De hecho, pues, si es por eso, nosotros tenemos hechos nuevos, numerosos hechos nuevos, pero nosotros acá tenemos un tema con la interpretación que algunos juzgados le dan a los hechos nuevos. Y como ya escuchamos que había desarrollado la fiscal Lorena Ledesma en el caso Ulises Quintana, el resultado de la revocatoria generalmente o técnicamente debería de ser la libertad total. Y el juez opta, o generalmente en los casos, opta por aplicar medidas. En este caso, nuestro hecho nuevo formal sería la derogación de la ley anterior que nunca le permitió al juez analizar la vigencia del peligro de fuga y peligro de obstrucción, porque la prisión preventiva era automática. Entonces, ahora sí, nosotros le pedimos al juez que revise la prisión preventiva y que revise principalmente la vigencia de esos dos presupuestos.
A ver, cuando dicen revisión, ¿qué es lo que podría darse como consecuencia de decisión judicial, digo?
La aplicación, en ambos casos los jueces optan por, si hacen lugar, optan por, además en el caso de la revocatoria, si se hace lugar a la revocatoria, después optan por dar medidas, porque no... Imposible es que se litigue en absoluta libertad, ¿verdad? Cuando digo absoluta libertad es sin tener ninguna restricción, porque las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva tienen medidas restrictivas. O sea
que te dé ambulatoria, claro, de algún modo te liga al proceso.
Claro, pero el objetivo de la medida cautelar después es ese, no es otro. Acá hay un concepto equivocado de que la persona que está presa es culpable.
Sí,
y la prisión que te quita la culpa, la inocencia, y que te da la culpabilidad es la prisión de la condena, no la prisión preventiva durante el proceso. Todavía se presume que las personas son inocentes, y como la ley establecía que, o sea, hay un reconocimiento del Congreso y del Presidente de la República de la inconstitucionalidad de la ley anterior, que es la ley que no permitía dar medidas en ciertos casos y que hacía que el juez tenga que aplicar de una manera automática la prisión preventiva.
Doctora, para construir un poco dos elementos, ¿cómo se están preparando para demostrar de que no existe peligro de fuga o intento de obstruir el proceso penal?
Sí, en cuanto al peligro de fuga, yo no sé si recordás, Javier, que tanto Javier González como su hijo se presentaron ante los órganos de justicia, la fiscalía y el juzgado, antes de una hora de saber que ellos estaban imputados y con orden de detención. O sea, ahí es evidente de que no hay ningún tipo de peligro de fuga, habiendo ellos inmediatamente habiéndose presentado. Está también el arraigo que ellos tienen, pues está fuera de toda duda de que ellos tienen todo su patrimonio y sus bienes dentro del Paraguay, y eso está demostrado en toda la investigación, que tienen familia, que tienen bienes en Paraguay, ¿verdad? El lugar de su asiento familiar y de su negocio o su actividad comercial está en el Paraguay, ¿verdad? Y en el doctor González, por ejemplo, tiene casi nula actividad migratoria. Él casi no salía del país, viajó muy poco en estos últimos años.
Ya, bien clarito.
Es más, el último viaje que hizo lo hizo en carácter oficial en el año 2016, nunca más viajó, pudiendo haberlo hecho, ¿verdad? Y con relación al peligro de obstrucción, nosotros, Javier, durante todo el proceso nosotros hemos aportado documentación e información determinante para la fiscalía, que la fiscalía de otra manera no hubiera obtenido esa información. Los datos de los inmuebles, las escrituras públicas de todos los inmuebles, las contamos nosotros, porque los informes del registro son incompletos, son inexactos, no tienen la información actualizada. Fuimos nosotros lo que aportamos durante todo el proceso la documentación vinculada a sus inmuebles, también con relación a sus movimientos bancarios. Los bancos te dan solamente los últimos 5 años. Nosotros le adjuntamos a la fiscalía documentos que demuestran la trazabilidad del dinero de años anteriores. Inclusive, ellos tenían una cuenta en el exterior, y esa cuenta en el exterior, que es de larga data, se cerró hace mucho tiempo y vino el dinero a las cuentas de Paraguay, y nosotros le dijimos a la fiscalía y acudimos a la fiscalía el camino de todo ese dinero. Entonces, con esas circunstancias no se puede alegar la existencia de peligro de obstrucción. Aparte, hay un tema determinante: él no tiene ningún cargo hoy, ya no tenía el momento de ser imputado, o sea, él no es senador y no está en ejercicio de ninguna función como para decir que va a ejercer algún tipo de influencia. Y la investigación tiene que ser necesariamente un acto concreto. Yo no puedo decir genéricamente, no, lo que pasa es que existe riesgo de que tal o cual cosa. No, tiene que ser concreto. ¿Riesgo de qué? Tiene que haber un antecedente de qué. Y eso no hay. Además, hay una condición muy particular en este proceso.
Sí.
De que son los peritos nuestros de la defensa los que le identifican a los peritos de la fiscalía los inmuebles. Los peritos de la fiscalía no saben físicamente dónde está cada inmueble que se está agarrando, porque nosotros estamos en el medio de una pericia de tasación y de evaluación de los inmuebles del padre, del hijo y de la sociedad.
Ya.
Y esos inmuebles, que son 137, no estarían siendo tasados, no estarían siendo ubicados si no fuera por el trabajo de la defensa.
Perfecto, doctora, estamos atentos. Que tenga buen día.
Que tenga buen día, Javier. Feliz día.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba la doctora Cecilia Pérez, abogada de Óscar González Daer. Son las 6:31, la serenata aquí en la Unión 800.